Si uno viera los noticias deportivos o las noticias en general en México hoy en día, pensaría que estamos en un momento terrible de violencia entre los aficionados. Ha habido unos incidentes que ha causado que en los medios lo llaman a los aficionados criminales, animales, salvajes. Hace un mes se aprobó una nueva ley precisamente para los asistentes a los eventos deportivos masivos, supuestamente para tratar de controlar este problema tan serio. Bueno, cuando yo escuché el tema de global de esta reunión de luchas urbanas, me emocioné porque yo creo que sería una buena manera de dar otra interpretación a lo que realmente está pasando en los estadios en México hoy en día. Precisamente aquí lo voy a tratar de interpretar como un lucha entre clases sociales para el espacio urbano, ¿no? Que no es como, no es la manera en que lo representan los medios, pero yo creo que esto es lo que realmente está pasando. Bueno, para llegar a esta interpretación tengo que regresar un poco en el tiempo, 18 años, que es el momento en que yo empecé a hacer investigación sobre este tema en México, pero también es el momento en que empiezan a ocurrir unas transformaciones muy significativas entre los aficionados en México. En este momento, los mediados de los 90s, podemos decir que los grupos de aficionados se organizaban en grupos que llamaban porras. Y estas porras tenían entre 50 y 200 integrantes. Tal vez la mayoría de los integrantes eran hombres jóvenes, pero también eran, podríamos decir, familiares. Había también algunas mujeres, niños. En general, estos grupos tenían una organización jerárquica, incluso podríamos decir piramidal, y ahorita voy a hacer una comparación entre esta pirámide de estos grupos y una forma que tiene la sociedad mexicana en general, al menos hasta el momento neoliberal. Y la manera en que apoyaban en los estadios era seguir un líder del grupo que decía, bueno, ahora vamos a gritar tal porra, que también es la palabra en México que se usa para lo que se grita. Y muchos eran insultos al otro equipo, bueno, mentadas de madre, albures, bromas como de doble sentido sexuales. Y bueno, entonces esto era un poco lo que existía en los estadios en México en términos de grupos organizados en este momento. También quisiera mencionar la forma en que se organiza los lealtades a los equipos en México. ¿Qué es lo que atrae a la gente a los equipos? Bueno, la mayoría de los equipos que son en ciudades afuera de la capital tienen un aficionados locales, ¿no? Pues van al equipo porque vienen de este lugar. Pero hay cuatro equipos que se consideran nacionales porque tienen seguidores en todo el país. Y a diferencia de tener una afición que se basa en un territorio, se basa más bien en algún tipo de idea de lo que representa el equipo. Entonces tenemos a los Chivas, que es el único de esos equipos que está fuera del capital, los Chivas de Guadalajara, que representan una versión del nacionalismo mexicano, juegan solamente con jugadores mexicanos. Tenemos al equipo de Cruz Azul, que es parte de una cooperativa cementera con el mismo nombre y de alguna manera representa la clase trabajadora y las luchas de la clase trabajadora. Y los Pumas, que de hecho fue el grupo de aficionados que yo estudié particularmente, que es parte de la Universidad Nacional, y ahí ser aficionado tiene que ver con la identidad de ser joven, ¿no? Que es un equipo que intenta jugar con jugadores jóvenes. Los aficionados también dicen, bueno, pues nosotros vamos al equipo porque somos jóvenes. Y junto con esto tienen un ideal de ser libres para expresar su pasión y su amor al equipo. Y ahorita regreso a este punto porque es importante para entender las siguientes etapas de esta historia. El cuarto equipo nacional es el América, que es un equipo que, aunque tiene muchos aficionados, también es el equipo más odiado en el país, que muchos consideran su rival principal. El dueño del equipo es el poderoso Televisa, y hay una larga historia de asociación entre Televisa y el partido dominante en México por muchos años, el PRI. Entonces esto es lo que causa, bueno, por un lado el odio al equipo, pero por otro lado su atracción. Y bueno, entonces ninguno de estos equipos tiene un base en un barrio, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que nos platicaron más temprano de equipos en Argentina, por ejemplo, donde que surgen de un club de barrio, ninguno tiene esta asociación territorial. Aunque todos estos ideales tienen algo que ver con clase social, diría, no hay ninguna asociación clara entre una clase social y un equipo. Entonces, no podríamos decir que uno es el equipo del pueblo y el otro de los élites o algo así. De hecho, por ejemplo, América se dice que es el equipo de los ricos, pero la gran mayoría de sus aficionados es gente popular. Y lo que ocurre es que atrae a gente tienen aspiraciones a un tipo de movilidad social o algo así. Entonces, realmente no es decir que los aficionados son la élite, pero es gente que dan un valor a ser de la élite. Yo creo que algo interesante de este caso de América y todos estos equipos y el hecho de que todos abarcan diferentes clases sociales entre sus aficionados es algo paralelo con el sistema político, económico, social de México que fue dominante durante una gran parte del siglo XX. Y ahí estoy regresando a este modelo de un pirámide, de un Estado clientelar, corporativista, que realmente abarca todo. No hay ninguna división entre Estado y sociedad civil, ¿no? Entonces, incluso los vendedores de la calle son parte de todo este sistema de relaciones clientelares. Realmente no abarca todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un paralelo fuerte entre estos cuatro equipos y la manera en que abarcan todas las clases sociales y este modelo del Estado o de la sociedad corporativista clientelar. Bueno, y otra cosa para mencionar en este momento de los noventas es que justo este sistema está empezando a debilitar y caer, ¿no? Y con un supuesto democratización, con problemas económicos, porque bueno, todo el sistema se mantenía por el dinero del petróleo que filtraba desde arriba hacia abajo. Entonces, bueno, tenemos la entrada de nuevos partidos, todo un discurso de democracia que también llega a estos grupos. Y de hecho, el grupo que yo estudié, una porra de los Pumas de la UNAM, en ese tiempo llega un nuevo presidente que dice, pues ahora vamos a ser democráticas, ¿no? Y bueno, él en realidad sigue con el mismo sistema jerárquico, pero esto da un espacio para que los integrantes jóvenes empiecen a cuestionar esto, ¿no? Y decir, pues nosotros no venimos aquí al estadio para seguir lo que él nos dice, más bien queremos ser libres de expresar nuestra pasión y nuestro amor por el equipo, ¿no? Y esto va junto con su ideal de lo que es la juventud. Entonces, en este momento ellos empiezan a cuestionar el liderazgo del grupo y eventualmente de romper con el grupo cuando se dan cuenta que no pueden quitarle de la presidencia. Se separan y para distinguirse de este sistema de apoyar de la porra, empiezan a usar una palabra suramericana, se llaman vara, y esta vara en particular se llama la rebel, y todas las varas que luego empiezan a surgir, tienen esta idea de oposición, ¿no? Una oposición al establecimiento, una oposición precisamente a este sistema clientelar, ¿no? Y Entonces, bueno, este grupo dice, pues no vamos a tener líderes para que no nos puedan controlar, etc. Luego se complica y empiezan a surgir líderes. El grupo crece de manera exponencial, ¿no? Si estos pores tenían 150 integrantes, la Rebel en particular, por ejemplo, en 6 meses tiene 1,000 integrantes, en 2 años tiene 8,000, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y principalmente jóvenes, ¿no? Mucho más que las porras. Y de hecho empieza a surgir todo un conflicto en el estadio entre la porra y las varas. Bueno, este modelo de la vara rápidamente se difunde en todo el país, ¿no? Pronto todos los equipos también tienen varas que tienen nombres similares a la Rebel. Hay uno que se llama Libres y Locos y el Ritual del Caos, escrito con K y cosas así. Y bueno, surge esta oposición entre porras y varas en el estadio, cada uno diciendo, nosotros somos los verdaderos aficionados, ¿no? Las porras dicen, ellos solo vienen a echar desmadre, ¿no? Para la fiesta y ni ven el partido. Y los de la vara diciendo a los de la porra, pues ustedes no tienen pasión, ¿no? Pues vienen y además solo quieren quedar bien con la directiva, ¿no? Que les da boletos y son nada más clientes, ¿no? Que no expresen lo que realmente sienten. Bueno, en los siguientes años, y ahora estamos hablando del principio del nuevo milenio, con el crecimiento de estos grupos, muchos de los nuevos integrantes vienen ahora de los barrios periféricos populares de las ciudades. Que con esto no quiero decir que esta población no asistía al estadio antes, pero asistía, bueno, tal vez como integrante de una porra, pero una porra que mezclaba diferentes clases sociales, una porra que era pequeño, o sea, asistía en el estadio en grupos pequeños familiares, en grupos de amigos, pero de repente empiezan a llegar en grandes números de estos barrios populares y también empiezan a llegar ya en grupos barriales. Entonces, ya las porras empiezan a tener subdivisiones por barrios, ¿ok? Entonces, y no es que el Pumas está asociado con una parte de la ciudad, no, pues Pumas tiene aficionados de todas diferentes partes de la ciudad, pero ya llegan 50 de este barrio, 50 de este otro, y ahí reúnen el estadio. De hecho, ponen letreros grandes diciendo algo como Rebel Iztapalapa, ¿no? Para señalar el nombre del grupo más grande, pero también el subgrupo. Y bueno, en este momento, por un lado debería de mencionar que mucho del nuevo estilo de apoyar, muy intencionalmente los aficionados lo llevan de lo que ven en la televisión de Sudamérica, Europa, con la idea de estar de pie, cantando todo el tiempo. Ellos lo hacen en un primer momento para distinguirse de este viejo estilo de las porras. Esto empieza a combinarse con estilos que vienen de estos barrios, ¿no? De estilos de vestirse, de cortar el cabello, de hablar. Entonces, ahí es donde ya estoy acercando a lo que va a ser mi explicación de lo que es esta lucha hoy en día. Si antes estos hombres, principalmente hombres jóvenes de estos barrios periféricos, llegaban a estadios en pequeños grupos, no se identificaban como parte de algo más grande, bueno, como aficionados del equipo, pero aficionados del equipo hay de todas clases sociales. Pero ahora de repente llegan y llegan no solo con la playera del equipo, pero con la playera de la vara, ¿no? Incluso tal vez la vara y decir algo que dice lo de el barrio, ¿no? Entonces, de repente tenemos miles de aficionados en grupo de clases populares en el estadio, ¿no? El cual, y esto es mi hipótesis para explicar este pánico, como menciono en el título, de las clases medias, de los medios, del gobierno. Clases populares que no es que no aparecen en las ciudades, pero aparecen en lugares de trabajo, en un uniforme de trabajo. No llegan con una bandera diciendo yo soy de tal parte de la ciudad, yo y estos otros 100 personas, ¿no? Entonces, de repente tienes estos grandes grupos. Y bueno, yo no voy a negar que ha surgido algunos incidentes de violencia, choques entre las varas, que bueno, yo pensando en un país como México, en la situación de violencia que estamos viviendo ahora, yo creo que realmente es sorprendente que no existe más violencia en los estadios, y consideren que reúnen a 50 mil personas cada domingo. Pero bueno, entonces no quiero negar que hay incidentes de violencia, pero hay una gran reacción, un tipo de percepción automática que estas personas son criminales, porque son, bueno, sin la comparación intencional al fútbol, pues están fuera de lugar, ¿no? Están, no son donde deberían de estar, que es en estos barrios periféricos y no en los estadios, que de hecho los tres estadios en la Ciudad de México, todos se ubican en la parte centro-sur de la ciudad, que es la parte de clase media, ¿no? Entonces, de repente, estos grandes grupos aparecen ahí con estilos de vestir y de hablar que la gente no está acostumbrada a escuchar y causa este pánico, ¿no? Una idea automática que esto es, ellos son peligrosos, son criminales. Y bueno, lo que terminamos teniendo, que tal vez no es muy sorprendente en las luchas de clase, es como un tipo de negación, que es precisamente una lucha de clase, porque si ves las oposiciones que están realmente ocurriendo, es entre las bares y las porras, por ejemplo, que realmente todos son de clases populares, pero los de las porras lo están haciendo bajo esta dirección de los equipos, en esta forma controlada a través de las relaciones clientelares, mientras que las bares lo están haciendo de esta forma más autónoma. El otro choque es entre los de las bares y la policía, ¿no? Que bueno, los mismos de la barra son los que, la explicación de ellos es generalmente que la agresión viene primero de la policía y si ellos hacen algo es simplemente defenderse y responder. Y ahí otra vez tenemos el caso que la policía, haciendo la lucha de las clases sociales altos, ¿no? Mandando a la policía para defender estos espacios del centro de la ciudad, y disfrazándolo con la idea de que son criminales, cuando yo realmente creo que tiene que ver con un tipo de lucha para este espacio. Y este problema de personas que están considerados como fuera de lugar, que realmente para los integrantes de estos grupos yo creo que es el único oportunidad de presentarse públicamente, incluso aunque ellos no lo dicen así explícitamente, hay un elemento político de esto que tiene que ver con esta oposición a este sistema clientelar. Y bueno, ahorita está llegando a ser un poco más directamente política. Ahora con el nuevo ley, los líderes de estos grupos se han unido y están tratando de formular algún plan para defenderse, ¿no? En frente a los medios y al gobierno. Pero bueno, déjese.